Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos. Un gusto saludarlos nuevamente desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Pro Sur.
Nace el nuevo bloque regional en Chile con la presencia de 7 presidentes de la región.
Día Internacional del Agua.
Más de 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares y 4.000 millones son afectadas por sequías graves.
No hay olvido.
Este domingo 24 se conmemora el Día del Nunca Más en Argentina a 43 años del golpe militar.
Brexit en apuros.
La Unión Europea dio un ultimátum de 20 días a Londres para una salida ordenada del bloque.
Altos del Golán.
El apoyo de Donald Trump a Israel por su soberanía sobre el territorio generó fuertes críticas.
Xi Jinping en Roma.
El presidente chino visitó Italia por la firma del país europeo de un proyecto conocido como Ruta de la Seda.
Hasta aquí los títulos, ya desarrollamos las noticias.
Noticias.
Mirando al norte.
La primera reunión del Prosur se realizó este viernes 22 en Santiago de Chile.
El Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina fue impulsado por el mandatario chileno Sebastián Piñera y por el de Colombia, Iván Duque.
También estuvieron presentes Mauricio Macri de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil, Lenín Moreno de Ecuador, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Martín Vizcarra de Perú.
En el espacio participan 11 países de la región, con la excepción de Venezuela, que no fue convocado.
En tanto, Bolivia, Guyana, Surinam y Uruguay están representados a través de sus cancilleres u otros funcionarios diplomáticos.
El bloque busca suplantar a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que el año pasado fue abandonada por gran parte de los Estados miembros.
Damos inicio a Prosur, un foro sin ideología ni burocracia, pero con tal compromiso con la libertad, democracia y derechos humanos.
Para que los países de Sudamérica podamos dialogar, colaborar y hacer escuchar nuestra voz y avanzar juntos hacia una mayor libertad, integración y desarrollo, dijo vía Twitter el mandatario chileno.
Sobre el tema hablamos con el diputado del Parlasur, Jorge Tayana, ex canciller argentino.
Me parece que esta reunión de hoy tiene un sentido no de construcción, sino de deconstrucción. Es un paso más en la desintegración regional. El objetivo inmediato de esta reunión es terminar, finalizar, enterrar la UNASUR, que es la primera experiencia histórica de los 12 países que conforman el territorio de América del Sur, que hubo un proceso de construcción de una institución propia de América del Sur, que si usted mira el mapa mundi se ve claro que es una región o una subregión, y que por primera vez en 200 años los países habían puesto en marcha y habían coincidido en ese proceso.
El ex canciller argentino catalogó a Prosur como una instancia apresurada y poco pensada, y la comparó con el proceso que llevó a la creación de UNASUR.
No está claro ni siquiera que sea una organización. Es una cosa apresurada, poco pensada y sobre todo poco discutida. Cuando yo le hablo de que ese proceso de la UNASUR comenzó en el año 2000, estamos hablando de gobiernos de distinta orientación ideológica, no es lo mismo Fernando Henrique Cardoso que Lula, pero estamos hablando de un proceso que llevó tiempo, mucho debate político, debates de expertos, debates diplomáticos, búsqueda de consensos y mecanismos para tener algunos fines, fortalecer el diálogo político, buscar la solución pacífica de los conflictos entre los estados en la región y avanzar en el proceso de integración en distintos aspectos. Quizás el que más avanzó en el proceso de integración, la UNASUR, fue específicamente en la constitución del Consejo Sudamericano de Defensa, que partió de la base o del supuesto de que la mejor defensa para la región es la confianza y el trabajo conjunto de los estados de la región y no la presencia de fuerzas extrarregionales en la región.
Esta agrupación busca volver a tener como eje de la política regional a Estados Unidos, afirmó.
Hay una voluntad de destruir las estructuras de integración regional y las estructuras propias de la región y volver a un panamericanismo. La idea del panamericanismo en esta circunstancia es una idea de volver a tener como eje, como orientador de la política regional a los Estados Unidos y perder las instancias de diálogo propias. Ese me parece que es el tema central de por qué la destrucción de UNASUR. Porque la destrucción de UNASUR, o el fin de UNASUR, está vinculado a la paralización y a la desarticulación de otro proyecto más amplio, que es la CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que abarca a los 33 países de las Américas, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, es decir, de los dos países desarrollados.
Escuchábamos al diputado del Parlasur, Jorge Tayana, ex canciller argentino.
Acceso limitado.
Alrededor de 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares.
La cifra fue recordada por las Naciones Unidas este 22 de marzo, Día Internacional del Agua.
La escasez de agua grave durante por lo menos un mes al año afecta a 4.000 millones de personas.
Esta situación hará que de aquí al 2030 700 millones de personas deban buscar nuevo lugar para vivir.
Dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible acordada por los países miembros de ONU, se encuentra garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todas las personas.
En El Salvador el tema está en el centro de la agenda. Un predictamen legislativo dejaría la gestión del agua en manos de una junta con mayoría privada.
A raíz de esta resolución, la Universidad de El Salvador convocó a marchar hasta que se retome la discusión parlamentaria.
La aprobación en la comisión se dio sin los votos del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Hago un llamado a la Asamblea Legislativa a escuchar el clamor del pueblo y no aprobar ley que privatice la gestión del agua, pidió por las redes sociales el presidente Salvador Sánchez Serén.
Tampoco aprobó el predictamen la Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido al que pertenece el presidente electo, Nayib Bukele.
Bukele, que asumirá el cargo en junio, le pidió al actual mandatario vetar la ley en caso de que resulte aprobada.
43 años del golpe de Estado.
Argentina conmemora este 24 de marzo el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Está previsto un homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas de la dictadura militar que se instaló en el país entre los años 1976 y 1983.
En ese marco se inauguró la muestra Ser Mujeres en la ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del país.
En ese mismo lugar funciona hoy el Museo Sitio de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires.
Alejandra Naftal, directora del museo, habló con En Órbita sobre este tema.
La muestra Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para Volver a Mirar, es una exhibición que a mí me gusta de decir que es cuando el presente interpela al pasado. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros inauguramos el 19 de mayo del 2015 con la exhibición permanente del museo, a partir de ese momento, y que uno dice casi 4 años, empezamos a ser interpeladas por grupos de mujeres feministas, por las chicas, por todo lo que estaba pasando en el país en relación a lo que llamamos la marea verde, de que nos decían que la exhibición no tenía una perspectiva de género. Es decir, tanto desde el lenguaje como desde la visión, ¿no?, de qué había pasado con estas mujeres en su condición de ser mujer en cautiverio. Y la verdad que empezamos a ver que institucionalmente estaba bueno hacerse cargo y revisar las propias omisiones y silencios que siempre se atraviesan en esta historia.
La exposición ofrece una mirada desde la perspectiva de género sobre los delitos de lesa humanidad.
María Rosenfeld, directora de contenidos del museo, dio más detalles.
La ESMA es el lugar emblemático de lo que fue la represión y la desaparición de personas durante la última dictadura militar, que fue de 1976 a 1983. Y este lugar fue un ícono porque es donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada. Todo este predio estaba en función del sistema represivo. Y donde estamos hoy, este Museo Sitio de Memoria ESMA, es el edificio del ex casino de oficiales de la Marina, que en aquel momento era un lugar de esparcimiento de los marinos y de los profesores que daban clases en la Escuela de Mecánica de la Armada, y donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Por acá pasaron 5.000 hombres y mujeres que fueron desaparecidos en los vuelos de la muerte. aquí nacieron bebés que luego fueron robados por los marinos y entregados a familias allegados a ellos.
En tanto, Ricardo Coquet, sobreviviente de la ESMA, destacó la importancia de este año en materia de derechos humanos.
Este año es un año especial porque es un año donde no se puede separar el tema histórico de la lucha por los derechos humanos y por el encarcelamiento de los genocidas. En este año, por distintas circunstancias, porque este gobierno, el perfil que tiene, el hambre que está generando y la destrucción de todos los cimientos populares y nacionales, de la industria, la gente, es tremendo. No se puede separar de lo político y va a ser muy importante este año porque es además estos trataron, el que es ahora presidente de la Corte Suprema es el que propuso el 2x1, que hubo 300.000 personas en la calle para decir no al 2x1. Es un año de derechos humanos y políticos este, por los derechos humanos, pero ya los derechos humanos no son solamente el tema de encarcelar a estos tipos, de que no le den más libertades vigiladas que le están dando. Y a pesar de eso, no pueden parar los juicios, porque ya hace 15 días y los demás compañeros estamos declarando en la causa ESMA 4. O sea que no han podido parar nada, pero es un momento donde converge los derechos humanos, no solamente es que no te maten, sino que son comer, alimentarse, vestir a los hijos, llegar al trabajo.
Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que en 2017 se dieron varios hechos que atentaron contra las garantías constitucionales.
Destacan la desaparición forzada y posterior muerte del activista Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.
Miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en ambos casos, pero los respectivos procesos judiciales fueron demorados o no han dado con todos los responsables.
Ultimátum.
La Unión Europea aprobó por unanimidad aplazar el Brexit hasta el 22 de mayo, siempre y cuando el Parlamento británico respalde el acuerdo de salida la próxima semana.
En caso contrario, el divorcio será aplazado hasta el 12 de abril, dice la declaración final de la cumbre del Consejo Europeo, que se reunió el jueves 21.
También reafirmó que el acuerdo de salida apoyado por la Unión Europea y Reino Unido en noviembre de 2018 no puede ser revisado.
El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmó que el aplazamiento aprobado no es para prolongar el sufrimiento, sino para llegar a un acuerdo en beneficio de todos.
La primera ministra británica, Theresa May, había pedido a los socios europeos retrasar la salida del 29 de marzo al 30 de junio.
La respuesta del bloque acortó ese plazo y puso contra las cuerdas al Parlamento, que rechazó el acuerdo en dos votaciones.
La última fue el 12 de marzo y la primera fue en enero.
La Cámara de los Comunes aprobó el pedido de May de solicitar una prórroga a las autoridades de Bruselas hasta el 30 de junio.
Si se vuelve a rechazar el acuerdo, el Reino Unido abandonaría la Unión Europea sin una clara regulación de las relaciones futuras con el bloque.
Repudio.
La Unión Europea y varios países rechazaron los dichos del presidente estadounidense Donald Trump sobre los altos del Golán.
Este jueves 21 el mandatario tuiteó que su país debería reconocer la soberanía israelí sobre este territorio que pertenece a Siria.
El mensaje de Trump se produce a pocos días de la reunión que mantendrá con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el lunes 25 en la Casa Blanca.
Sus dichos suponen un espaldarazo a Netanyahu en campaña por su posible reelección en abril.
Los altos del Golán fueron arrebatados por Israel a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967.
Y anexionados en 1981, acción que provocó la condena de Naciones Unidas.
En órbita dialogó con Rafael Araya, el expresidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, sobre la posición de Trump y la situación en los altos del Golán.
Convalidar una ocupación ilegal coloca una vez más a Donald Trump, que fue capaz de reconocer ayer la soberanía israelí sobre los altos del Golán sirios, reconocer a Jerusalén como capital única del Estado de Israel, retirarse del tratado de limitación nuclear de Irán, que garantiza hasta el día de hoy el proceso de desarrollo nuclear de la República Islámica. Entonces realmente hace que Estados Unidos se encuentre en una situación cada vez más aislada en el concierto de las naciones, que se han negado a seguir estos pasos de manera irresponsable, como lo ha asumido Donald Trump, y han adoptado una actitud de respeto a las normas que rigen el derecho internacional. Y esto ocurre tanto para Palestina, en el caso de Jerusalén, como para Siria, en el caso de los Altos del Golán.
Asimismo, Araya destacó el interés de Israel por los recursos acuíferos en ese territorio.
es que grandes recursos acuíferos se encuentran en los Altos del Golán. Incluso hay una empresa que exporta agua mineral de los Altos del Golán, que se llama Water Springs, y ellos intentaron meterla en Europa, y afortunadamente muchos países, muchas municipalidades, muchos gobiernos locales han prohibido el uso de esa agua o la adquisición de esa agua para las reparticiones públicas, porque están extraídas, digamos, en un territorio que está usurpado, es decir, es un robo de recursos naturales. Y eso obviamente son acciones que implican el ejercicio de la solidaridad internacional con el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que implica obviamente, digamos, un apego, insisto con esto, a las normas del derecho internacional y a la garantía de la frontera de los países.
La Unión Europea criticó a Trump y aseguró que su posición sobre los Altos del Golán no ha cambiado y no los considera parte del territorio de Israel.
Siria comunicó que defenderá la soberanía del territorio con todos los medios al alcance.
Por su parte, Rusia dijo que un cambio en el estatus de los Altos del Golán sería una violación clara a las resoluciones de la ONU.
Araya es optimista sobre el rechazo internacional hacia la posición del mandatario estadounidense.
Esperemos que esto tenga una solución y que la comunidad internacional sea capaz de dar respuesta a las necesidades acuciantes, no solo de la población palestina y de la población siria en los Altos del Golán, sino pensemos en la escasez del recurso en África, en países que hoy mueren de sed por la sobreexploración indiscriminada, digamos, de las potencias coloniales que siguen explotando esos recursos naturales.
Fue Rafael Araya, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe.
El dragón en Roma.
Este viernes 22, el presidente chino Xi Jinping llegó a Italia para firmar un memorándum de incorporación del país europeo a la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda.
Tras su reunión con el presidente Sergio Mattarella, Xi Jinping destacó en rueda de prensa el interés chino en la creación de un flujo de inversiones en dos direcciones.
Por su parte, el italiano dijo que el proyecto no solo debe transitar el comercio, sino también el talento y los conocimientos.
Este sábado 23 se firmará el memorándum de entendimiento para sumarse al vasto proyecto chino.
Italia será así el primer país miembro del G7 en formalizar su ingreso.
La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda propone la construcción de puertos, carreteras y conexiones ferroviarias entre Asia, África y Europa.
No se trata de un club chino, dijo Xi Jinping antes de iniciar su gira europea.
Los dichos del mandatario apuntaron hacia los críticos que señalan la disparidad de los beneficios económicos para las diferentes naciones.
Unos 70 países participan del proyecto, financiado en su mayoría por instituciones chinas.
Según datos oficiales, la nación invirtió en los últimos 5 años más de 60 mil millones de dólares.
Y el valor de los proyectos acordados por sus empresas supera los 500 mil millones.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.